Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Ay, madre mía, porque qué lucha para poder visitar un bar, estar en una terraza con los amigos, podernos asomar a la naturaleza y desplazarnos de un sitio para otro. Viene la Semana Santa y viene con muchísimas restricciones, pero mira, una forma de alegrarse es escuchar fin de semana. Porque aquí nos tomamos unos panchitos y una Coca-Cola con la gente agradable, con la gente con estilo, con la gente elegante. Y es que no claudica y continúa ofreciendo su buen humor y su saber estar nuestra Carmen Lomana. Muy buenos días.
Buenos días a todos los oyentes, que me hace reír mucho. Me ha encantado lo de los panchitos. Con vermú.
Bueno, yo me he puesto aquí un té. No sé qué te habrás puesto tú, pero yo me he puesto un té para hacer este tramo del programa.
Pues mira, a mí me han mandado de Vallecas un vermú, que es el vermú vallecano, con unos pinchos típicos que te dan con el vermú en Vallecas. Y yo he dicho,
ay,
hoy,
bueno.
Vermú vallecano, va por todos los de Vallecas. Que tengo yo.
Eso es madrileñísimo, ¿eh? El vermú,
claro.
Es madrileñísimo. ¿Cómo estás, Carmen Lomana?
Pues estoy bien, estoy muy bien, un poco, bueno, yo últimamente vivo un poco enfadada esta semana por varias cosas, y una de las cosas que yo creo que a todos los españoles nos tienen atacados es que a nosotros se nos considera contagiosos, un peligro, pero aquí puede entrar todo el mundo. Si yo me cojo un avión, me voy a París, de París a Málaga, llego tan ricamente, no hay problema, como mucho tengo que presentar un test de antígenos. Y sin embargo los españoles no nos podemos mover ni a la provincia de al lado. Y es que no lo entiendo. O sea, es
bueno, le pasa a toda Europa,
Le
pasa a toda Europa
miedo,
porque
bueno,
los extranjeros están llegando a las playas italianas o los lugares de otros países y los naturales no pueden moverse y
bueno,
viceversa.
Pero es un agravio comparativo, ¿no? A mí me parece que está muy bien que vengan todos, pero que nos dejen movernos. Me parece más lógico que nos dejen movernos por nuestro país que salir fuera de él, ¿sabes? Pero bueno, mira, ya estamos acostumbrados
Estamos acostumbrados a todos los sufrimientos. Me vas a perdonar que salude a Mikey de Toro. Mikey, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estáis? Qué alegría oíros.
Muy bien, muy bien. Por cierto, un poco pendientes de los compañeros de Cadena 100, ¿no? Y de ese salto emocionantísimo que va a hacer Javi Nieves, que va a lanzarse en helicóptero, desde un helicóptero en paracaídas, para caer sobre una enorme lona, sobre cuyos cuadrantes han apostado los radioyentes, de tal manera que si Javi cae sobre el cuadrante que has elegido, puedes ganar 10.000 euros, nada más y nada menos. Va a ser ahora las 12. Quienes quieran seguirlo, pueden seguirlo por la página web de COPE y también por las redes sociales de Cadena 100. Y aquí tendremos
entrevista.
¿Se tira
desde un avión, Cristina?
Desde un helicóptero, sí.
De un helicóptero. Bueno, yo me tiré en supervivientes, acuérdate, sin paracaídas, directamente al mar.
¿Y qué tal fue aquello? No, me daría un pánico horrible, Lomana.
Mira, yo hubo un momento cuando estaba en el borde del helicóptero viendo el mar, la profundidad y pensando la torta que me iba a dar, porque caer mal en el agua es horroroso.
Hay un planchazo que no hace ninguna gracia, a esa altura va fatal.
No, pero yo me puse rígida, que lo que hay que hacer es ponerte pegados los brazos todo y ponerte tiesa, rígida.
Como un palillo.
¿Sabes? Como un palillo y caer así, zapa. Y la verdad es que caí muy bien, pero así todo da mucho miedo. Así que, Javi Nieves, ánimo, que eres un valiente.
Pues sí, sí.
Aquí vamos a intentar entrevistarlo a él y a sus compañeros a la media y podremos saludarle en unos instantes. Vamos con las preguntas de los oyentes, con la número 2, porque la primera era sobre justamente si, bueno, cómo nos sentimos sobre
turistas.
Un asunto que ya ha comentado Lomana de quedarse en casa y los extranjeros, etcétera.
Hola Carmen, ¿cómo estás? Mira, yo quería saber a ti cómo te gustan las torrijas. Si las clásicas de Madrid con su azuquitar o su almíbar tal, o ya más las del sur que tienen miel. Si eres fan o no de las torrijas, dime que sí, por favor. Y bueno, si es el plato clásico de Semana Santa o para ti cuál es el que más te gusta o el más clásico en estas fechas.
Vamos a ver. A mí las torrijas me gustan de cualquier forma. Las del norte, las del sur, las del centro... Las de Madrid, me encantan las torrijas. me gustan una barbaridad. Y aquí en Madrid hay un sitio que las ponen todo el año, que me gusta mucho. Es una torrija más sofisticada. Pero yo recuerdo en Sevilla, en La Campana, tomando entre paso y paso de Semana Santa, poniéndome ciega de torrijas, de pestiños y de todo, que no sabéis cómo lo añoro. Y luego me gustan mucho los garbanzos de Cuaresma, con comino, con un poco de bacalao, de espinacas, eso me encanta también. Además, yo como soy vegetariana, pues me gustan mucho las comidas de Cuaresma. Pero en general,
y además es bonito porque este cambio de gastronomía que viene al hilo de los distintos acontecimientos del año es muy divertido, ¿verdad? Porque ver de repente cosas que solo se dan en Navidad o que solo se dan en Semana Santa o que solo se dan en Pascua o que solo se dan en tal fecha o tal otra.
Una gastronomía tan maravillosa que nos podemos dar el lujo de cada temporada del año comer más un tipo de alimento, que eso no te creas.
Bueno,
tú
mañana hablaremos sitios, mucho de torrijas porque Pepe Oneto va a elaborarlas en el programa. ¿Sí? Y ha preguntado también a los oyentes con respecto a sus trucos, pero eso será mañana en torno a la una. Vamos con el otro asunto que, madre mía, ha dado de hablar.
Hola, Carmen. Oye, no sé si has podido ver el documental de Rocío Carrasco que ha salido en Telecinco, que bueno, ha sido como una de las noticias más importantes de la semana, creo. Está por todas partes. Entonces, ¿lo has podido ver? ¿Qué te parece? ¿Qué nos puedes contar? Porque, no sé, por lo visto Rocío Carrasco está diciendo que Antonio David, bueno, pues por lo visto la llevaba maltratando muchísimo tiempo. Antonio David dice que la va a demandar. Se ha armado como un jaleo tremendo. ¿Tú qué opinas?
Pues mira,
bueno, ha sido hasta el tema de la tertulia de chicos.
Es tremendo, a mí me parece truculento, ya rozando lo pornográfico y vergonzoso, que la cantidad de lloriqueos, de moqueos, que le podían haber dado un pañuelo, del show que se montó bajo un pago, según dicen, de 1 a 2 millones de euros, después de 22 años, bueno, me parece una vergüenza. Pero aparte de eso, creo que lo que se está dirimiendo aquí era si ella era buena o mala madre, no si su marido era un maltratador, porque ya en su día lo denunció por maltratador, presentó todas las pruebas y la jueza, porque era mujer, dijo que hubo un sobreseimiento de ese juicio. Entonces ahora lo que no se puede hacer es en un plató juicio paralelo, que esto parece la Inquisición popular. Y bueno, no sé, creo que estas cosas se deben arreglar en familia o en juzgados o donde proceda. Pero lo que está claro es que esta señora lleva 7 años sin ver a sus hijos. Todos hemos visto a su hija llorar y pedirle, por favor, que quiere verla, que quiere hablar, porque todo es que esto es una historia interminable. Niña que pega a la madre que no les quiere, pero es que tiene otro hijo, ¿eh? Tiene un hijo pequeño que además el pobrecito está un poco mal y no se ha preocupado y dice, no, es que ese es feliz. O sea, como si los niños que tienen algún problema, alguna deficiencia, fueran felices y no sientan ni padecen ni sufren. ¿Yo qué quieres que os diga? Pues que no estoy nada de acuerdo con lo que estoy viendo, que me parece un espectáculo bastante desagradable y mucho más cuando he visto el nivel de nuestro país, que ya entran las políticas a opinar, ¿eh? Y otro tema que a mí no me gusta es el de la mujer. Todas las mujeres hablamos de empoderamiento, de libertad, de fortaleza, de que estamos ya, que es una maravilla, y siempre estas feministas o muchas mujeres nos quieren mostrar como unos seres débiles, pusilánimes, que nos dejamos humillar. Que no. Tenemos que educar a nuestras hijas, a nuestras nietas, a nuestras sobrinas, que no nos debemos dejar humillar nunca. Y bueno, esto, o sea, ¿quién educa? Las madres, ¿no? Bueno, pues que nos eduquen y eduquen como mujeres fuertes, independientes, y no todo el día lamentándonos y llorándonos. Esa es la muestra que quieren dar. La mujer débil, la mujer sometida. No, yo comprendo que además en el caso de esta chica tenía medios suficientes cuando cuenta que él le llevaba a los niños y que luego se quedaba insultándola. Pero vamos a ver, no lo recojas tú, no te quedes esperando a que empiece a insultarte. Todo eso hace 22 años. ella tenía 15 días al mes, ya renunció a todo por lo que se ve. Pero en fin, que no es mi problema, pero me parece de quinta todo esto. Yo no sé lo que pensarás tú, Mikey.
¿No os pita un poco que en el momento en el que ha perdido un poco de fuelle el tema de los Pantoja? Porque ha perdido fuelle, o sea, no, ha pasado de copar titulares a estar muy por debajo, que de repente haya salido esto y además, como lo ha dicho Carmen hoy en el artículo de La Razón, que dice que es un documental guionizado. O sea, que al final lo que busca es un poco el dinerillo. Tiene un poco.
Hombre,
pinta.
Lo que está esto, es también programado.
Esto
por
lo
parte
tenían
de la cadena.
En la cadena hace mucho tiempo, bastante tiempo. Y han seguido trabajando con este, ¿cómo se llama el marido de ella? Ya se me
Antonio,
olvida.
David. Antonio David. Antonio o el David. Otro, Fidel Albiac.
No. Bueno, el Fidel Albiac, por lo que dicen, también tiene lo suyo. Pero Antonio David ha estado trabajando hasta el último día. Entonces sale este documental o docu-reality o como se llame, y al día siguiente ejemplarizante lo que ha hecho la cadena, ponerlo en la calle, que dentro de 2 meses estará otra vez en Sálvame de Luz o en Sálvame, ya lo veréis.
Sí, que como entonces, habías dicho tú, Carmen, es un juzgado popular al final lo que han hecho.
Claro, no se puede tener a la gente sufriendo, porque claro, cualquiera de nosotros que vimos esto, pues te impresiona ver a una mujer así. Pero luego recapacitas y dices, ¿pero esto qué es? Nos están jugando con nuestros sentimientos, ¿eh? Y están jugando con las mujeres también. Mucho.
Estamos en el programa muy preocupados por la evolución de la hostelería y de los negocios que desde el punto de vista empresarial las están pasando canutas durante el COVID y que ven como un momento máximo de posibilidad de negocio, que es la Semana Santa, experimenta de nuevo un cerrojazo. Tenemos con nosotros a José Manuel Couceiro, que es responsable de uno de estos negocios y que ha ideado un método muy original para darle un poco de potenciación al mundo de la hostelería. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Encantada de saludarte. Estoy aquí
igualmente
con Carmen Lomana y con Mikey de Toro, que estamos muy atentos a vuestros esfuerzos desde el sector, que lo estáis pasando muy mal, ¿verdad?
Sí, la verdad que sí. Con este tema del COVID, de la pandemia, pues la verdad que sí. A ver, no creo que tengamos realmente la culpa la hostelería o el pequeño comercio, el pequeño negocio, pero bueno, hay que acatar las normas, nosotros las cumplimos, pero intentamos sacar ideas nuevas para poder sobrevivir, como quien dice, ahora mismo en estos tiempos.
Porque en Galicia, dentro de lo que cabe, estáis bastante bien comparado con otras comunidades.
Sí,
y
ahora
la
mismo
gente muy echada a la calle. Y tu idea es maravillosa, cuéntanoslo, porque tenemos ahí un first date.
Pues sí, la verdad que sí. A ver, son citas rápidas de 7 minutos.
Citas rápidas entre chicos y chicas, entre personas en búsqueda de amor.
Sí, de amor o amistad o pasar un rato agradable, conocer gente. Porque ahora también con el tema de la pandemia se utilizan muchísimo las redes sociales y a través también de las redes sociales hay bastante engaño. Entonces, tengo 35 años, pues soy bastante clásico y a mí siempre me gustó más el cara a cara que una red social. Entonces, se me ocurrió esa idea, la verdad.
Pero la idea, ¿cómo la gente va ahí? ¿Tú cómo los consigues para que se junten en tu bar? ¿Por las redes sociales o cómo?
Sí, por las redes sociales y después también el boca a boca, que hace mucho. Eso es lo que llevo intentando. Ya la iniciativa ya lleva ya desde que empezó la pandemia. Lo que pasa es que con los cierres que tuvimos, pues no se pudo llevar a cabo. Y para la semana, el sábado que viene, haremos el primero.
Ah, no lo has hecho. Y entonces estudias a los personajes. A esta le puede ir este, a este le puede ir la otra.
Sí, claro.
Y les juntas 7 minutos y cuando más emocionados están, se tienen que ir, porque 7 minutos.
Sí, se tienen que cambiar de mesa. Sí, sí.
Ah, qué divertido, como el juego de las sillas.
Cada 7 minutos los chicos pues rotan de mesa para conocer a todas las chicas.
Oye, ¿y todos los chicos pueden hacerlo o tú estableces una clasificación? Porque me imagino que habrá un overbooking, habrá que hacer unos turnos.
Sí, no, a ver, ahora mismo el primer grupo son 14 personas, que nosotros es el aforo máximo que tenemos en el interior, cumpliendo las medidas de seguridad. Y después también va por rango de edad. Porque yo aparte entrevisto a la gente por WhatsApp o por la red social, le genero una pequeña encuesta, porque no toda la gente o está buscando el amor
y si vamos Cristina y yo, nos vas a buscar a alguien para pasar un ratito ahí divertido.
Sí,
o
claro,
ya estamos fuera del mercado.
Por supuesto. No, por supuesto. A ver, que yo creo que el amor no tiene edad, pero bueno, hay gente que sí le importa. O yo más bien lo he creado la idea para eso, para que se conozca la gente, porque también hoy en día también hay muchos tabús, mucha vergüenza a la hora de conocer a alguien.
Uh-huh. Pero es que me trancho porque tú en realidad eres empresario del sector hostelero y te has, recolocado como consejero amoroso. O sea que
Celestino, soy Celestino.
Sí, me está sorprendiendo. Es que la gente aquí ahora por la ciudad pues me para. En plan, con la risa me están llamando el Carlos Overa de Pontevedra.
Claro,
¿y dónde
claro.
En Pontevedra. Ay, qué divertido.
Sí.
Qué
bien.
Oye, voy
¿cuánta
a ir,
gente te ha llamado, te José Manuel?
¿Perdón?
¿Gente te ha llamado?
Pues el primer día que aquí salió, por ejemplo, la noticia en La Voz de Galicia y en ese día ya fueron más de 15 personas. Uh-huh. Y de hecho, me siguen llamando. En estos días el móvil parecía que me iba a reventar.
Ay, qué gracioso, qué por favor. ¿Y sabes si algún otro empresario del sector se ha animado a seguir tu idea?
De momento aquí no. Yo sé que, por ejemplo, aquí en la Comunidad Autónoma de Galicia, en Lugo, lo hizo también hostelero hace tiempo, pero en plan cena.
Uh-huh. En tu caso, ¿hay que tener un mínimo en la consumición o cualquiera puede acceder y tomarse sencillamente una Coca-Cola? ¿Cómo se organiza el tema del consumo?
Sí, nosotros es evento a puerta cerrada y es una entrada mínima de 8 euros y tienen derecho a una consumición y hay tres pinchos de menú degustación y después un sorteo de una noche en un pazo rural de aquí.
Pero escúchame, por 8 euros merece la pena. Una bebida y pinchos, por 8 euros.
Sí, sí.
No, tienes que subir el precio, con eso yo no le veo ninguna gracia. Como mínimo... Con pinchos, bebida y poder conocer a alguien, tienes que cobrar 15 euros. O 12, de 12 a 15.
Hombre, también los precios en Pontevedra serán distintos que en Madrid.
No, chica, sí, pero 8 sí. Es muy poco, ¿no? Bueno, tú sabrás.
Como digo yo, es una prueba piloto y después también, también vamos a aceptar las sugerencias de la gente, que a lo mejor es poco tiempo, los 7 minutos. Mm.
Nosotros en cualquier caso, José Manuel, vamos a seguir la evolución de tu negocio y de esta puesta a punto sobre cuestiones de encuentro de pareja y nos tienes que contar a ver cómo ha resuelto ese primer encuentro y cómo ha ido, ¿eh? Nos tienes que contar también a ver la opinión que tiene la gente.
Perfecto.
Muchísimas gracias, José Manuel.
Pues nada, cuando queráis, estáis invitadas también a venir.
Tienen que superarse las restricciones territoriales para que podamos nosotros ir a Pontevedra, querida Lomana. José Manuel Couceiro es responsable del Café Bar Aromas en Pontevedra, que ha puesto en marcha esta iniciativa de convertir el negocio también en un lugar de encuentro para que la gente encuentre amigos y compañeros y el amor, y que es una muestra de imaginación cuando las cosas están siendo tan difíciles para hostelería. Enhorabuena, un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, otro igualmente.
En unos instantes vamos a hablar con los compañeros de Cadena 100. A estas alturas ya ha saltado nuestro querido Javi Nieves de una avioneta, era al final, no era un helicóptero, una avioneta con un paracaídas sobre un gran cuadrante dividido en casillas con respecto a las cuales los radioyentes han hecho apuestas para ganar dinero. Vamos a ver qué tal le ha ido a Javi Nieves.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Salí de casa con la...
Y nos vamos a ver cómo ha ido el gran salto de los 10.000 euros de Cadena 100, que es un concurso de altura, un vuelo de avioneta a 3 kilómetros, un valiente, Javi Nieves y 10.000 euros para regalar. Es el concurso que ha establecido Cadena 100con un reto que nunca antes se había vivido en la radio de nuestro país, porque para un locutor lanzarse desde 3.000 metros de altura son palabras mayores. Ha sido en Toledo para repartir el impresionante premio y el locutor, evidentemente, Javi Nieves. Con él estaba nuestro Antonio Gimeno, pero vamos a escuchar a Javi Nieves, que por decisión de la audiencia se enfrentaba a este momento.
Última hora. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Que vamos a saber quién se tira en estos momentos después de una encuesta que hemos subido 24 horas en Instagram para elegir qué miembro de este equipo se tenía que tirar.
Tengo el estómago ahora mismo bastante encogido, que si me aprieta, vomito.
José Luis Real.
Votos emitidos, 6.705. La audiencia de Cadena 100 ha decidido que con un 58% de los votos,
muy pegado, ¿eh?,
entre Javi Nieves y Mara Mate, va a ser Javi Nieves.
Han dividido en 100 casillas, 100 parcelas en un gran cuadrante, el suelo en el que iba a caer Javi Nieves. Cada cuadrante estaba identificado con un número adjudicado ante notario, y durante varios días los oyentes han podido hacerse con una porción de terreno. Hoy es el día decisivo en el que Javi ha caído en una de ellas, haciendo un poco más rico al afortunado poseedor de la pequeña zona. Nos lo cuenta nuestro Antonio Gimeno. Muy buenos días, Antonio.
¿Pero qué tal? ¿Cómo estás, corazón mío?
¡Qué alegría saludarte! ¡Qué bien! Igualmente. ¿Cómo estáis?
Bueno, aquí encantados. Ha sido súper bonito, ha sido súper emocionante. Javi es un valiente, se lo ha pasado en grande. Y lo más importante de todo, durante todo este mes de marzo, lo que has estado comentando, hemos repartido parcelas y hemos dado esos 10.000 euros al número 21, a una chica. Sé que es una chica la ganadora, pero sabemos pocos datos más. Tengo pocos datos más. Tengo aquí a Javi Nieves, que es que se acaba de quitar la ropa ahora mismo. Bueno, se ha puesto la suya, no es que se haya desnudado porque está muy loco, claro que te digo, ¿no?
Antes de darle paso, Antonio, ¿qué tal ha saltado Javi? ¿Cómo lo has visto?
Muy bien, muy bien. Sí que es verdad que tenía un instructor un fenómeno, porque solo no a estas cosas tienes que ir con instructor, evidentemente. Pero Javi ha estado, me ha sorprendido muchísimo. O sea, ha caído como si llevara haciendo esto toda la vida.
Ya vamos sabes, a saludarlo, Cristina, vamos Javi, a saludarlo
Javi siempre,
después de ese
salto. Cae muy bien. La ha pillado.
Qué bobada. Oye, hace media hora apenas, yo no sé si se ha recuperado ya. Javi Nieves, buenos días.
Hola Cristina, ¿qué tal?
¿Cómo te encuentras? Me imagino que ha sido un poco impresionante, ¿no?
Un poco no, total, es lo más impresionante que he hecho en mi vida, vamos, o sea, es una sensación que yo no me imaginaba tener. Mira que nos habían dado instrucciones antes de subir de lo que uno puede sentir o cuando se tira, pero claro, es que es un salto al vacío, ¿no? La sensación, mira, es la misma que cuando estás en que te van a operar y dicen, me pongo en manos de otro. Pues aquí igual, estás en manos de un instructor y confiando en él plenamente, pero la sensación, a mí me ha gustado más la sensación de cuando se abre el paracaídas y estás ya volando, que la caída libre. La caída libre es muy brutal, pero cuando estás ya con el paracaídas...
O sea, la caída libre
volando,
lo que te da es como a modo de infarto.
Sí, o sea, no te enteras de nada, porque claro, es tanta la presión que tienes en la cara del viento y demás, que como que no te enteras de nada. Pero luego cuando estás volando con el paracaídas, que tienes un silencio absoluto. Bueno, de verdad que es que te sientes un pájaro por un momento, ¿eh?
Joder, una valiente. Estoy aquí con Carmen Lomana y con Mikey de Toro.
Yo
que también quiero preguntarte.
Hola, Javi. Porque yo viví...
Hola,
claro,
Carmen.
Hola, no tanto como tú, pero me tiré de un helicóptero al mar en Supervivientes. Y lo que dices tú, esa sensación del vacío, de cómo voy a caer, qué torta me voy a dar, la tuya se multiplica por mucho. Porque claro, hasta se abre el paracaídas.
Claro, pero es una sensación igual, ¿eh? Hacer esto en el mar, yo no quiero imaginarme lo que tiene
horrible,
que ser.
O sea, horrible.
Y luego, sobre todo, con los nervios de saber que cuando caes, donde caes, a alguien le van a tocar 10.000 euros, ¿no? Eso, esa sensación también, pues es todavía...
Sí, eso no llega a pensar que en nervioso. Una cosa tan rápida y vertiginosa, porque ¿cuánto ha durado la caída, Javi?
Pues ha durado un minuto y pico, un minuto y medio.
Poquísimo tiempo.
¿Y es muy importante
pensar que le dabas la suerte a alguien con el cuadrante que pisabas?
No pensaba en otra cosa, te lo puedo asegurar. Qué no buena. Pensaba nada más que en el alegrón que se iba a llevar la persona que dijéramos el número 21 en este caso. Pues era lo único que tenía en la cabeza.
Qué generoso eres.
No, no es por generosidad, es que si no, yo creo que es por lanzarte, es que si no, no, ya. No, o sea, si no tienes una excusa para hacer esto fuerte, pues yo creo que te cuesta más.
Oye, Javi, ¿y ya sabes que es una chica? ¿Has podido hablar con ella o te han puesto en contacto o te han contado?
Hemos hablado con ella, es una chica que, bueno, ellos han participado en su oficina y como estaban, hemos estado regalando parcelas durante varias semanas, pues han participado en la oficina tres compañeros llamando incansablemente. Y entonces cuando consiguieron la parcela hicieron el trato de que se lo iban a repartir entre los tres. Así que se lo han repartido entre los tres.
Que son unos 3.000 y pico euros por barba.
3.333,33.
Oye, Javi, ¿y cómo es? Yo creo que lo más difícil en paracaídas es cuando estás aterrizar bien, ¿no? No pegarte ahí un leñazo tremendo. ¿Has ensayado mucho?
A ver, mira, hay dos consejos que nos dan antes de tirarnos. Y yo pensaba al principio que estaba de broma el instructor, pero me ha dicho, no, te lo digo en serio. El primero era pegar cuando te vas a tirar tu cuerpo al suyo y echar la cabeza para atrás, porque me ha dicho, si no, es muerte. Y le he dicho, ¿estás de broma? Me ha dicho, no, es así. Si tú no haces caso a estas cosas, tiene un riesgo, obviamente, y en ese caso te puede dar un golpe de aire y te das contra el avión. Entonces tienes que hacer caso. Y lo segundo es, al caer, sujetar las piernas pues como si estuviera sentado en una silla, porque si eres tú el que toca el suelo, pues te las puede romper perfectamente. Es decir, si tiene una técnica, obviamente, que hay que conocer, pero siendo obediente no tiene ningún problema.
Oye, no, ¿repetirías, broma, Javi?
¿Cómo, perdón?
Que si repetirías.
Absolutamente.
Claro.
Fíjate, es que hacen vicio. Mikey de Toro, no sé si tienes algo que preguntarle a Javi Nieves.
A mí lo que me da más curiosidad es saber si, o sea, cuál ha sido el momento en el que le ha dado más miedo, si es que en algún momento le ha dado como pensarlo, me voy a tirar desde aquí, ¿en qué momento? Cuando te lo dijeron que eras tú el que lo tenías que hacer, cuando te has subido al avión.
Mira, yo creo que el peor momento es justo antes de tirarte, que es cuando ya se abre la compuerta y entonces estás ahí, dices, bueno, ya no hay más remedio.
Eso es horrible, eso es horrible.
¡Qué horror!
Ves el vacío y dices, ¡guau! Horrible.
Sí, lo que pasa es que, fíjate, yo tengo vértigo y no he sentido vértigo porque no tienes una referencia, de el vértigo lo tienes cuando tú ves el suelo y te atrae de alguna manera. Yo por lo menos es lo que me pasa, ¿no? Te atrae y entonces sientes como que necesitas tocar algo de suelo. Pero en este caso, como no tienes una referencia visual en la que digas, si toco aquí estoy seguro, la sensación de vértigo no existe. Entonces es otra sensación. Y bueno, y afortunadamente, como se llama paracaídas, pues vas tranquilo. Si se llamara mata personas, a lo mejor iba a ser.
Eso está muy bien, apoyarse en el lenguaje. Bueno, pues este es Javi Nieves, instantes después de este salto, gran salto de Cadena 100, que si queréis ver, está recuperable en las redes sociales de Cadena 100 y también de cope.es. Muchísimas gracias, Javi, eres un valiente, enhorabuena.
Gracias.
Y la verdad que enhorabuena a la cadena por tan graciosa idea.
Oye, me encanta Cadena 100, siempre os escucho.
Gracias a vosotros, porque yo os oigo todos los sábados y participar así en tan selecto club me encanta. Así que os mando un beso también desde aquí.
Un abrazo muy fuerte, compañeros. Chao, chao.
Hasta luego.
Bueno, vamos a saludar a nuestro Fernando Mirones, nuestro biólogo, que hoy viene a hablarnos de bichos raros, que si raro es saltar desde una avioneta, no te cuento tener una pitón en casa. Fernando, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Hola,
Carmen,
Fernando.
Mikey.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Aquí
estamos. Porque efectivamente la gente tiene manías muy extrañas y hace intentos de mascotas que yo no acabo de comprender.
Yo quiero una cabra.
sí, hay un, sentimiento animalista que está de moda, y entonces hace que tengamos sentimientos afectivos y emocionales hasta tal punto que yo le llamaría matar de amor, porque lo que hacemos es, lo quiero tanto al animalito que me lo llevo a casa, qué bonito es, me lo meto en mi casa y resulta que lo que estamos haciendo es un desastre ecológico. Es decir, por quererlos tanto, por ejemplo, fijaos que en Estados Unidos se han importado 3.240 millones de animales vivos entre el 2000 y el 2014, o sea que es una barbaridad. ¿Qué ocurre? Que estos animales los extraen de la naturaleza. Los coge gente en países donde por muy pocos dólares o muy pocos euros capturan estos animales, sobre todo los que son facilones y los que son muy bonitos. Y luego se llegan a vender por cientos, incluso miles de euros, ¿no? Pero esta manía de llevarnos la naturaleza a la ciudad, claro, cuanto más pequeños son los pisos y más urbanos, la gente echa de menos esa parte natural y les apetece tener una tortuga o tener una iguana o tener un tiburón o tener animales extraños.
¿Un tiburón?
Creyendo que
¿un
eso
tiburón,
es...
has
sí.
dicho? Pero claro, qué barbaridad. Yo creo que tener animales en cualquier piso pequeño es una barbaridad. Tú imagínate un perro husky. Con el calor de Madrid en pleno verano, tenerlo metido en un piso, por ejemplo. Yo estoy totalmente de acuerdo, totalmente con lo que estás diciendo, Fernando.
Bueno, pero no es lo mismo tener un husky que tener un tiburón, tener un zorro o un perezoso.
Ya,
cuéntanos
es que
qué cosas se le ocurre a la gente tener en las casas, Fernando.
Bueno, no sé, se les ocurren cosas increíbles. El otro día en Vietnam encontraron dos osos que llevaban 17 años metidos en un garaje.
¡No! ¡No!
17 años en un garaje oscuro.
¡Qué grande!
La gente se está... No.
¿Y
la
no
gente
se habían
está llevando,
comido
bueno, pues...
a los dueños?
Porque... No, porque los tienen encadenados. Pero bueno, fijaos que, por ejemplo, cuando salió la famosa película Nemo, los peces payasos, que son anfitrión, estuvieron a punto de extinguirse en muchos lugares porque, claro, todo el mundo quería tener a Nemo en casa y todos los niños y todos los padres le regalaban un Nemo que era extraído de la naturaleza. Claro, el problema es que son animales salvajes. Luego está el famoso cerdo de Guinea, que aunque ya lo tuvo Isabel I de Inglaterra en 1600, ¿qué ocurre? Que la gente se los mete en casa y estos animales son muy monos cuando son chiquitines, pero cuando llegan su edad sexual, cuando maduran, empiezan a querer efectivamente lo que todos queremos y empiezan a marcar territorio, empiezan a hacerse agresivos, empiezan a ponerse malitos y claro, ¿qué hace el mascotista? Otra segunda barbaridad que es, como le da pena matarlo, pues va al campo y lo suelta. O lo suelta en un río, o lo suelta por ahí. Y entonces se produce ya una plaga. O sea, como le pasó, pues mira, a los famosos hipopótamos del narcotraficante Pablo Escobar, que sabéis que se puso en su finca allí en Colombia unos hipopótamos, y ahora mismo están pasando a los ríos de Colombia y están ya poblando gran parte del ecosistema colombiano, causando un desastre ecológico descomunal. A tal punto que hay una controversia ahí. La mitad de la gente los quiere conservar, porque son muy monos, son peligrosísimos los hipopótamos, además es uno de los animales que más gente mata en África, y fíjate, otros quieren que hay que matarlos, porque van a causar un problema tremendo. Pero bueno, es que la gente se lleva pitones, se lleva caimanes, y después los tiran por el váter, y han aparecido en las... Claro, cuando empiezan a ser un poquito mayores, los tiran por el váter, o bien las pitones muchas veces y las anacondas se meten solas, y desaparecen, pero claro, van a las profundidades de los servicios sanitarios y ahí crecen y acaban apareciendo después incluso poblaciones enteras de caimanes albinos.
Imagínate, Fernando, que vas al baño, estás ahí sentadito y de repente te pica el trasero un
por favor, pito. Qué horror.
Pues hombre, claro, puede tener su punto. En un momento dado, vaya usted a saber. Pero claro, y esto, claro, se está poniendo de moda. ¿Y qué ocurre cuando se decomisan en las claro, hay un tráfico, ten en cuenta que es el cuarto tráfico más ilegal, más grave del mundo, después de la trata de blancas y de las drogas y de la falsificación. O sea, 19.000 millones al año. No estamos hablando de algo.
Se han visto zorros, sí, sí, perezosos, canguros, mapaches. ¿Por qué? ¿Por qué esta preferencia por los animales exóticos?
Pues lo que te decía, porque la gente vive en ciudades alejada del contacto con el campo y los quiere tanto y los ama tanto que me lo llevo a casa, ¿no? Pues siempre verás en las playas, ves a los niños desde pequeños pues cogiendo cangrejitos en un cubo, cangrejitos que luego acaban en casa pudriéndose y tirándose y muriendo, ¿no? Yo siempre voy, sí, y me encuentro un niño, me dice mi mujer, no vayas, no vayas. Le digo, oye, ¿te das cuenta que ese pobre cangrejito ya no va a volver a ver a su mamá porque te lo vas a llevar a casa? Entonces el niño se pone a llorar, viene el padre y se enfada conmigo. Pero bueno,
no, pero es que todo lo que tú cuentas, Fernando, es falta de educación, falta de respeto, no exceso de amor. Pues si tuvieran exceso de amor no harían estas barbaridades, hay que estar mal de la
cabeza. Pero es que por amor se hacen cosas muy mal, ¿no? Hay que tener en cuenta que el 90% de los que capturan mueren antes de llegar.
Se han encontrado en que muchos de estos animales, que es lo que a mí también me sorprende, son enormemente peligrosos, porque es que hay gente que ha tenido pitones, que ha tenido escorpiones, que ha tenido zorros que en principio son muy agradables, pero que cuando crecen no veas la dentadura que tienen. O sea que ahí hay una falta de sentido común.
Sí, en Estados Unidos año mueren entre 300 y 500 personas atacadas por mascotas. O sea, que tener cuidado, claro, porque es un animal que no es un animal doméstico y que además se causa un desastre descomunal. Aparte de que, bueno, pueden transmitir enfermedades y un montón de cosas. Por otro lado, pues sí, tienen beneficios para la salud las mascotas en general, ¿no? Pues baja la presión arterial, baja el colesterol, los triglicéridos. Tienen menos estrés y hay estudios del American Journal of Cardiology con 200 personas, que las personas con mascotas tenían mejor el corazón. Pero claro,
fíjate,
tengamos
una
mascotas
cosa es
legales.
Un perrito y otra claro. es esa barbaridad.
Es una pitón.
Claro, claro.
Bueno, nos vamos a ir a la crónica del corazón con Mikey, que nos tiene que hablar del debut de la princesa Leonor, pero agradecemos a Fernando López Mirones estos concretos consejos. No adoptéis una pitón, no adoptéis un tigre, no adoptéis este tipo de personas, de animales, que no solamente son peligrosos, es que además constituyen un tesoro del medio ambiente que se destruye de esta manera. Fernando López Mirones, muchísimas gracias.
Un aullido a todos.
Un aullido. Adiós.
La princesa Leonor se ha estrenado en un acto público sin compañía de sus padres, ni siquiera estaba su hermana. Ha sido en su primera intervención pública el escenario, el Instituto Cervantes, y ha tenido mucho eco en la prensa internacional. Mikey.
Claro, es muy curioso porque evidentemente normalmente hemos visto a la princesa Leonor viene acompañada de sus padres, de su hermana, de hecho con su hermana, con la Infanta Sofía se decía que eran como un pack. Ya llega a un punto en el que se las ve siempre juntas en todos los actos. Y ha tenido mucho revuelo, efectivamente, en la prensa portuguesa, en la inglesa, en la alemana, que han querido incluso ponerle un título a la princesa, o del estilo que ya ha sido reina por un día, o que, claro, de tal madre, tal hija, por el éxito que ha tenido, en este caso, en el Instituto Cervantes, a la hora de presentar un acto público. Y ha habido más detalles que han querido resaltar, ya no solo en los medios internacionales, sino también aquí españoles, y es que la princesa Leonor ha imitado a su madre, que es el hecho de reciclarse en el look, porque si os acordáis, en los premios Princesa de Asturias llevó un vestido así beige, de medio cuerpo hasta las rodillas, más o menos.
Es monísimo el vestido, ¿eh?
Sí, es manga larga, cuello mao.
De lo más mono que ha llevado.
Sí,
porque ya es más de adolescente y es muy bonito.
Sí, porque
tiene unos reciclado del anterior.
Sí, es el vestido que ya llevó en los premios Princesa de Asturias, que se me lían las
pesas. Lo llevó en la presentación, cuando se presentaron para saludar a todos los miembros de la fundación.
Incluso, no sé si te acuerdas, Carmen, que llegamos a comentar incluso los zapatos, porque en una niña de 15 años verla con tacones no es muy normal, y ha reciclado incluso eso, porque lo hemos visto con los mismos tacones, que no son muy altos.
Es el tacón gatita, se llama
eso
tacón gatita, y yo creo que para una niña de 15 años está muy bien, es un zapato ya un poco
Y queda más discreto también. No es ponerle un tacón gigantesco que le realce las piernas o los glúteos, sino que queda mucho más escondidillo.
Estaba
pero también queda muy elegante.
Y le iba mucho con el vestido. Uh-huh. Y lo que yo no sé, creo que no habló nada, ¿no? Que era simplemente la presencia, o dime si estoy equivocada, pero creo que no.
No habló nada. Estuvo dando una vuelta por y le estuvieron enseñando todas las instalaciones, entonces lo que habló fue pues de comentarios sueltos con el encargado.
No, me refiero que no dio un discurso, ni una lectura, ni nada.
Que no tuvo una intervención pública.
No, creo
que
no.
Ya la había tenido con mucho éxito en el caso de los príncipe de Asturias, o princesa de Asturias, en este caso. Meghan Markle se ha vuesto a situar en los medios de comunicación. En este caso ha hundido un medio.
Sí, porque lo hemos comentado muchísimas veces. Es verdad que Meghan Markle desde que ha salido del Palacio de Buckingham, parece que como su capricho ha sido intentar tirar por tierra a todos los medios de comunicación posibles, buscándoselas para que si se han metido en su intimidad publicando cartas que no correspondía publicar, o que si le han tirado fotos, pues al final efectivamente lo ha conseguido. La empresa se llama Splash News and Picture Agency, que está especializada principalmente en fotografía. Entonces, claro,
ya cada vez haciendo amigos, o sea, está como Terminator, o sea,
no deja de hacer lista negra esta pobre mujer.
Es, o sea, una cosa
le va a odiar todo el mundo al final.
¿Y qué ha hecho? ¿Denunciar este medio ante los tribunales?
Claro, el medio ya estaba con algunos problemillas, con el tema de la pandemia, que no había celebrities por la calle, no podían tirarles fotos a nadie, y al final lo que ha pasado es que ellos, Meghan y Harry, en un momento dado, pues se fueron de viaje de pareja, como matrimonio ya, a Canadá, avisaron que este viaje era en el ámbito privado. Entonces, en estos casos, el hecho de que les siga un paparazzi y les haga fotos no está muy bien visto, y debe ser que no está permitido allí y les pueden denunciar. Y efectivamente Meghan Markle aprovechó para denunciar, pero esto fue hace un tiempo, y en un principio sí que es verdad que teóricamente en el juzgado se aclaró todo, porque bueno, le pusieron la típica multa al medio y se acabó. Y Meghan volvió a denunciar, pero poniendo por en medio la privacidad de su hijo Archie. Y aquí ya es cuando al medio le han dado la puntada final y lo han tirado por tierra, y efectivamente esta semana han tenido que decir que están en bancarrota y que se acabó la fiesta, que no pueden
seguir
trabajando. Pero
esta señora es muy problemática, ¿eh? Porque ha dado unas declaraciones también su hermana muy tremenda sobre ella. No,
nadie
de los que le ha de los que ha vivido con ella o la ha conocido habla bien.
Los únicos que hablan bien son un poco, yo creo, los que sacan dinero de sus declaraciones, un poco lo que pasó con Oprah. Y dice, si sacamos dinero, pues somos muy amigas y vamos a defenderla, pero en Buckingham nadie.
Cuando una persona habla, dice cosas, dice pestes de otros, lloriquea, moquitea, todo lo que estamos viendo y en esta y también en la nacional, bajo previo pago, para mí ya carece absolutamente de credibilidad. Si tú hablas, porque sí, sin cobrar, pero en ninguno de estos casos sucede. Pero además Meghan Markle, que se está aprovechando de la fama que le ha dado ser de la familia real inglesa, creo que tiene un comportamiento pésimo.
Bueno, se aprovecha de ello hundiendo a la corona o intentándolo.
Claro,
muy rápidamente, ¿algún comentario que tenemos que añadir, por ejemplo, sobre Johnny Depp o Ernesto de Hanover?
Pues mirad, que Johnny Depp, nos hemos encontrado con que un tipo se ha metido en su casa, se ha tomado una copa y se ha dado una ducha y ha esperado a que la policía vaya a detenerle. También de Johnny Depp, que ha perdido el juicio en el que se le acusaba de maltrato por parte de su exmujer, Amber Heard. De Ernesto de Hanover podemos contar que va a pasar 10 meses en libertad vigilada como sentencia por intentar agredir con un cuchillo a dos agentes de policía.
Señor también, menuda carrerica, Carmen.
Sí,
pero es que no sabes lo que debe.
Puso en ridículo a Carolina de Mónaco en la boda de nuestros entonces príncipes de Asturias. Y es que está medio loco,
Cristina, no, lo que está es alcoholizado y parece que no tenga remedio. Porque se lo bebe todo. Yo he estado en una boda con él en Austria y la verdad, al principio, cuando estaba sobrio, era encantador y tal. Eso fue hace tiempo, Pero después hay que sacarlo de donde esté y encerrarlo en una habitación, porque te puede montar un número impresionante. Lo veo yo difícil, fíjate lo de este.
Desde luego, porque lleva ya muchos años. Muchísimas gracias, Carmen. Hemos llegado al final del espacio. Gracias a Mikey de Toro. Un abrazo a los dos. Nos vamos a las noticias. Y después, como hay que cambiar la hora en esta madrugada, que las dos son las tres, hablaremos con el doctor Estivill, que es especialista en ritmos circadianos y en las cuestiones del cambio de hora y del sueño. Feliz Semana Santa, Carmen. Que descanses mucho,
igualmente,
amiga.
Igualmente. Eso intentaré. Un beso.
Un beso, Carmen.
Adiós. Adiós.